Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo C. Ya estamos finalizando el año litúrgico. Por tanto, la venida del Señor, el triunfo de Jesucristo, lo vamos a celebrar enseguida, Cristo Rey. Bueno, pues ya se empieza a ver o se ve esa espera del juicio, esa prisa porque llegue, pero al mismo tiempo temor, preocupación, etc. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías. Es una predicción del juicio. Llega el día, ardiente como un horno, malvados y perversos serán paja. La quemaré el día que ha de venir el Señor de los ejércitos. Es decir, llega el día, pero el día es presentado no sólo como día del juicio, que es siempre lo que acompaña a la venida del Señor, el juicio de los hombres, a ver quién se va a quedar con él y quién no tiene posibilidad de quedarse con la gloria del resucitado. En el profeta Malaquías esto saca el tono más negativo, el tono más amenazador. No es un escrito para animar, para esperar con alegría, sin miedo, aunque con temor de Dios no. Es una llamada al cambio, al arrepentimiento, a dejar el pecado, con la amenaza de un juicio negativo. Serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir el Señor. Y añade, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Es verdad que a continuación, la línea siguiente, bueno, pues de alguna manera corrige y hace aparecer el tono positivo. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Pues he aquí una predicción que con la venida del Señor se hace mucho más real, mucho más cercana, mucho más clara. Pero además no pierde este tono negativo, aunque en primer término aparece en la esperanza en la salvación, la esperanza en la glorificación, la esperanza en el perdón. No olvidemos que desde la visión de Jesucristo, el día del juicio es un día de esperanza por la fe en la misericordia divina. Un día de esperanza, con temor de Dios, porque siempre tendremos ese temor de decir, me voy a enfrentar a la verdad suprema. Pero, a pesar del temor de Dios, un día que se espera pues con alegría, sí, con gozo, con esperanza, que se desea que llegue pronto, muy pronto, cuanto antes, cuanto antes. Y eso se basa en que en Jesucristo se ha manifestado plenamente la misericordia divina y que Él ha venido como juicio de la humanidad, pero muriendo en nombre de la humanidad en la cruz para que la humanidad alcance el perdón. ¿Tenemos motivos para esperar? Mirad a la cruz, mirad al crucificado. Desde abajo, en nuestras iglesias, levantad la mirada al hombre que está clavado y en alto, y veréis si hay motivos para esperar el juicio. Ya lo creo que los hay. Y ahora la segunda lectura. La segunda lectura de este domingo está tomada, como la del anterior, de la carta primitiva, una de las más primitivas, si no la más, de San Pablo a los tesalonicenses, a los fieles de Tesalónica. Y es una carta que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, aunque aparentemente no. Los cristianos viven la espera. Por eso mismo, porque miran al crucificado, porque tienen muchísima confianza en la misericordia de Dios y cuentan los días de la espera. Maranata, ven, Señor, ven pronto, Señor. Pero siempre los peros, siempre los peros. Pero algunos de ellos, con esa espera, cómo va a venir el Señor, cómo se va a acabar el mundo, pues dejan de trabajar, no dan golpe y se dedican a cotillear de casa en casa. Y viven a costa de los demás. Y comen en las casas ajenas. No, no, si el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a esperar? Y esperar pasivamente a que Él llegue. Y la frase famosa de Pablo en este trocito, ¿no? Ya sabéis nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Pablo trabajaba, era fabricante de tiendas. Y cuando iba a un lugar donde había gente que se dedicaba a eso, trabajaba con ellos. Y dice, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. Y él tenía derecho. Era un hombre que iba a llevar a Jesucristo y que le recibía a la comunidad. No, 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 hay que trabajar. Y la famosa frase, el que no trabaja, que no coma. O sea, no has trabajado hoy, no comas. Lo digo de broma, pero lo digo en serio. El comer, el alimento, es un derecho que adquirimos por el trabajo. Dios nos lo da, con toda misericordia, pero nos pide que trabajemos. Y que trabajemos no solo para comer nosotros, sino para que alguien más coma. Alguien más. Que nos pasemos un pelín para poder dar una ayuda a otros, una limosna, un plato de comida. Dice, porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Muy ocupados. Qué ironía hay ahí, ¿verdad? Qué ironía. Ocupadísimos. ¿En qué? En no hacer nada. Bueno, ¿qué es lo que enseña Pablo con relación a la primera lectura que hemos proclamado? Pues lo que enseña Pablo es la espera del Señor, la cercanía del juicio final, la fe en su misericordia y en la salvación, el crucificado, no eliminan, sino que aumentan nuestro compromiso con este mundo. El mundo no va a desaparecer. La venida esa del Señor no va a destruir nada. Va a transfigurar, a glorificar. Este mundo se convertirá en cielo. Y claro, entonces, aunque estemos esperando, aunque nuestra gran ilusión sea la venida del Señor, nos importa este mundo. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer para que se parezca al cielo? Pues en algún domingo anterior, no sé si en el anterior u otro, lo hemos comentado, ¿no? El hacer una catedral, decía, es mejorar el mundo, es embellecer la creación. No, no nos conformamos con estar sin dar un golpe o con trabajar lo mínimo. Luchamos por la justicia. Luchamos por un mundo mejor. luchamos por la igualdad entre los hombres. Y por último, el Evangelio de Lucas. Jesús y los discípulos están en el Monte de los Olivos, ven el templo abajo y realmente pues todos se emocionan. ¡Qué belleza! Fijaos aquel arco, fijaos la plaza, fijaos, están emocionados mirando el templo de Salomón, que ahora no es templo de Salomón. Ahora en realidad es el templo reconstruido, adornado, superado, nada más y nada menos que por Herodes el Grande, que empleó 40 y tantos años en reconstruir y mejorar. Precioso. Y están hablando de eso, la belleza del templo, la belleza. Jesús entonces les dice lo de la espera. Eso que estáis viendo, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, será destruido. La pregunta inmediata, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y ahí Jesús hace un pequeño discurso en el cual lanza advertencias. En esa espera, el peligro no es solo el que no trabajemos y nos dediquemos a no hacer nada y a dar la lata a los demás y a comer a costa de otro. No es solo ese. El peligro son los iluminados que vendrán diciendo que el reino está empezando por tal sitio, que el Mesías ya está a punto de llegar, que dentro de 4 años en la fiesta de tal va a aparecer Jesucristo. Bueno, pues la cantidad de predicciones que se han hecho y que no tenían base ninguna, porque Jesús no dijo cuándo. El día y la hora ni siquiera el Hijo lo conoce. Por tanto, quien se atreva a hacer predicciones está fuera del Evangelio. Y además, a veces, esas predicciones tienen una finalidad. La finalidad de llevar a los cristianos por algún camino que no es el correcto. Hay alguna secta de origen norteamericano que nació precisamente en conatos e intentos de poner una fecha casi inmediata a la venida de Jesucristo. Entonces, el tiempo que queda, el que sea, largo o corto, tiempo de dar testimonio. Dice, se alzará pueblo contra pueblo. Bueno, pues lo que siempre, habrá espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a la cárcel, y os harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Y les dice más, no preparéis la defensa, fiaros de mí, que cuando llegue ese momento, saldrán palabras de vuestra boca que taparán la boca de los acusadores. Confiad, pero dad testimonio. Os traicionarán padres, parientes, hermanos, matarán a algunos de vosotros, pero no lo olvidéis, ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Sigue habiendo falsos profetas, aunque no cristianos. En el círculo de supertécnicos archimillonarios de Silicon Valley, no digo este o aquel, en ese ambiente, pues se ha predicho, no digo el final del mundo, pero sí, la inmortalidad. Nuestras invenciones tecnológicas van a acabar con la muerte. Luego eso se dijo con más prudencia, pero al principio sí, se dijo. Y frente a eso, pues hay que decir, de eso nada. Son soluciones mundanas. La venida del Señor es otra cosa. Y hay algo que saldrá de nuevo posteriormente. O quizá en la meditación. Ojo, que la espera cristiana no es una utopía. Pero bueno, eso vendrá ahora.